Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes, estamos a 8 de marzo. Buenos días, mundo. Buenos días, Cintia Ortiz, cuando llegues. Buenos días, Sobeida Ramírez. Buenos días a todos los que conectan con nosotros a través de los diferentes espacios.
¿Cómo estás, Sobe? Decían antes, a través de las ondas hercianas. Pero aquí estamos, además de esas ondas, en otros espacios.
Exactamente.
Lo digital. Yo estoy bien, Rey, muy bien. Contenta de que hoy sea viernes.
Ah, sí.
No porque sea viernes, sino porque es un nuevo día, sí. Nuevas oportunidades.
Y es bien.
Y diferente.
Claro, ya sí. Cuando tienes un viernes con posibilidades de tener un fin de semana con otros
diferente,
aires.
Exactamente.
Eso es chévere.
Pues sí, pues estoy bien. Yo espero que tú también.
Yo estoy bien.
Tú estás bien.
Estoy bien.
Está lindo tú hoy.
Ay, muchas gracias
por negro y después una chaqueta arriba como ¿viste? Color. ¿Qué color sería? Ah, marronoso.
Sí, es
como. Pero es un como color bonito.
Color así como que caramelo chocolate.
Sí, es como una. Que, sí, porque no es ocre, no.
No. Porque vi unas combinaciones ahí. Como las mejores combinaciones para los hombres.
Negro
con esto, sí, azul con aquello. Pero mira, está chévere esto.
Y hay para chicas.
Sí. Porque son combinaciones, como que son combinaciones chéveres.
Pues yo lo hago así, como tú sabes.
Porque yo por lo general siempre ando con una camiseta negra.
Sí, exactamente. Señoras y señores, cuando él se pone algo arriba de otro color, por eso lo resalta.
Exacto.
Que se ve lindo. Y él se resiste a verse lindo.
Sobe me quiere. Tú sabes, claro. Sobe me quiere. Mira, llegó Cintia, la saludamos.
Ay,
ahora.
Cintia. Mira, él te estaba desacreditando, ¿viste? Que tú no habías llegado, que tú llegas tarde.
Que yo llegué tarde, no sé qué.
Señores, sí, yo te digo, buenos días, Cintia, ¿cómo estás?
Buenos días, Cintia, buenos días. Días. Estoy muy bien oyéndolo a ustedes.
Sobe, tú no eres baúl de nadie. ¿Sabes?
No.
Ayúdenme al aire, por favor. Acábenme aquí, pero ayúdenme al aire.
Pero las personas saben que eso es en chanza que tú
por supuesto.
Estás aquí. Además, ¿cómo estamos, Harry? No estamos hoy, a 15 todavía.
Hoy estamos, hoy estamos a 8 de marzo.
Uy, sí.
Día Internacional de la Mujer.
Así es.
Entonces, nuestra intención Camino al Sol de hoy me encanta y la voy a compartir, que dice: cuida de las damas que te rodean. Recuerda que ellas son sinónimo de gentileza. Y esa frase da mucho para hablar.
Sí.
Pero
sí,
como tú dices, a propósito de la acotación del día de hoy, Día Internacional de la Mujer, día para hacer un alto en el camino, para hacer esa observación de la mujer. Mucha gente dice, pero si hay Día de la Mujer, también debe existir Día para el Hombre. Miren, no debería existir un día ni de la mujer ni del hombre. Pero cuando se observa un día, uh-huh, es porque se quiere dedicar especial atención a observarlo y por qué.
Uh-huh.
Entonces, hay un día precisamente de la mujer para observar las luchas, los esfuerzos, las conquistas, pero también ya hay un día para tocar el tema de la violencia, que es el 25 de noviembre.
Uh-huh. Así es.
Pero observar el Día Internacional de la Mujer es observar precisamente las conquistas, observar los esfuerzos, observar las contribuciones, uh-huh, observarlo de forma puntual, su inserción a una sociedad machista. Es decir, que ha ido ganándose una serie de esfuerzos. Por eso se observa el Día de la Mujer. Y el Día del Hombre se celebra el mismo día del inodoro. Entonces,
¿qué te digo?
Entonces, es un mensaje que no me gusta.
No, pero realmente.
Porque uno asocia. Sí, y no, para nada.
Sí, pero realmente. Pero por eso rescato el que no debería existir un día especial para nadie.
Uh-huh.
Pero cuando se hace es porque se necesita visibilizar cosas muy puntuales.
Uh-huh. Claro. Y cosas muy puntuales que tienen que mejorarse.
Por supuesto.
Y se han ido mejorando gracias, como dice Rey, a la lucha, a la acción de muchas mujeres. Uh-huh. Y me imagino que también hombres, claro, que las acompañaron y aportaron, por supuesto, pero sobre todo mujeres que han ido creando espacios.
Sí.
¿Y espacios para que nosotras hoy podamos tener ciertas condiciones mejoradas?
Y este día en particular está en principio observado desde la conquista de espacios laborales, sí, de condiciones laborales. Es desde ahí que se comienza a observar este día, que luego se han ido sumando otros pensamientos, otras ideas, pero esto tiene que ver mucho con la parte laboral, la inserción de la mujer en el mundo laboral y al mismo tiempo las igualdades de condiciones. Somos diferentes, pero donde hay que defender es la igualdad de condiciones.
Claro.
Que si una mujer y un hombre están en un espacio laboral, ambos haciendo la misma función, tengan igualdad de pago.
Es sí, decir, porque así muchas personas como que malinterpreta ese tema de que somos iguales. Es en términos de derechos.
De derechos.
Porque somos diferentes
obviamente.
Totalmente.
Y qué bueno.
Y eso es tan obvio y tan simple, pero hay gente que se complica con eso. Cuando se habla de igualdad es de derechos.
Exacto.
Eso yo me gusta más la palabra equidad.
Exacto.
Tú sabes, sí, para que no haya confusión.
Exactamente.
Y para mí hoy es un día de agradecimiento a todas esas personas, mujeres, que han creado, tú sabes, este momento, una lucha de más de 100 años que este día nació de un... de un evento de muy triste.
De una catástrofe.
Por eso a mí me choca cuando felicidades, yo, ay, no tiene la información. Pero primero... Y hay gente que felicite, está bien, o sea, pero si nos vamos a de cómo nace y por qué, no es como para felicitar a uno.
Y sería bueno entonces poner un poco en perspectiva y recordar un poco qué fue lo que ocurrió un Día de la Mujer.
Bueno, mira, el Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975 formalmente, pero se ha celebrado desde mucho antes. Anteriormente, las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como ejercer el derecho al voto en las elecciones.
Señores, básico eso, y no lo teníamos.
Ahora vamos y lo damos por sentado, pero exacto, antes realmente fue una lucha, fue una ganancia.
Sí.
El derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en la política. Mira cómo tenemos aquí una vicepresidenta.
No, que ayer aquí se hizo historia, y eso tenemos que hablarlo en el día de hoy, por la gran cantidad de candidatas a la presidencia y también candidatas a la vicepresidencia que tenemos.
Así
nunca
es.
Como antes en la historia lo habíamos
tenido. Y eso lo vamos a mencionar en un ratito, sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, el Día Internacional es una fecha significativa para reivindicar esos derechos básicos y fundamentales. Y alguna cronología, así para rápidamente entender de qué va. En el año 1909 se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. Se sigue celebrando hasta 1913, coincidiendo con el último domingo de febrero. En el 1910, la Internacional Socialista se reúne en Copenhague y proclama el Día Internacional de la Mujer para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal y otros avances. En 1910, a propuesta de Clara Zetkin, se estableció la fecha del 8 de marzo para celebrar este día por primera vez, aunque no se estableció a partir de qué año se iba a celebrar. También en España, a partir del 8 de marzo del año 1910, la mujer pudo acceder a las enseñanzas superiores, en igualdad de condiciones con el hombre. En el 1911, como consecuencia de la reunión de Copenhague del año anterior, el 19 de marzo se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en algunos países de Europa, como un calentamiento. Eso fue en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. Se exigió el derecho al voto, el derecho a ocupar cargos públicos por parte de las mujeres, el derecho a la formación profesional y el derecho al trabajo. Mejoras básicas, señores.
Señor.
Básicas, porque no contábamos con ellas.
Claro, ah, y fue entonces en ese mismo año, pero un 25 de marzo de 1911, que se produjo el trágico incendio en la fábrica Triangle Shears Waste de Nueva York. Y ahí murieron 123 mujeres y 23 hombres que no pudieron salir del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana y en celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer. Pero luego, años posteriores, ahí mismo, en el 1913 y 14, las mujeres rusas celebraron por primera vez este Día Internacional de la Mujer a finales de febrero de 1913 como un movimiento en pro de la paz, justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. En Europa se celebró por primera vez el 8 de marzo de 1914, el Día Internacional de la Mujer, con mítines en contra de la guerra. Es decir, se fueron sucediendo hechos consecutivos. Y luego en 1917.
Sí, 1917 ya.
Más de 2 millones de soldados.
Se ha avanzado mucho ya en ese. Sí. Y más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la guerra y hubo una gran hambruna. Y entonces las mujeres rusas volvieron a manifestarse el último domingo de febrero para pedir pan y paz. Y estas manifestaciones de mujeres formaron parte de las revueltas que terminarían con la monarquía en Rusia. Oigan bien, el zar abdicó y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho a voto en un domingo histórico. Eso fue 1917. Y en el año 1975, Año Internacional de la Mujer, la ONU promulgó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y lo celebró por primera vez a nivel oficial. Y más cercano, 1994, aunque el Día Internacional de la Mujer se celebraba ya en todo el mundo, no era así en Estados Unidos. En 1994, la actriz polaca Beata Pozniak solicitó al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer.
Y bueno, mira, en el 95, sí, porque siguieron sucediéndose hechos. En el 95, por ejemplo, se firmó la Declaración de Beijing por parte ahora de 189 gobiernos, una hoja de ruta para conseguir los derechos de la mujer. Ya mucho más reciente, 2011 apenas, el Día Internacional de la Mujer cumple 100 años, entra en funcionamiento ONU Mujeres, una entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y en el año 2015, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5 dice lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Y el lema para este 2024, invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Ese es el tema para este 2024.
Y que se ha investigado que eso es lo que pasa cuando la mujer le dan las oportunidades.
Exactamente.
Que hay un cambio favorable, no solo en la mujer, sino en su comunidad, en su familia y en todo el país.
Y además que, vamos a ver, matemática simple. Cuando tú estás invirtiendo en la mujer, estás invirtiendo ya a este ritmo en un poquitito más del 50% de la población.
Exacto.
Pero luego estás invirtiendo en quien va a ser la madre de toda la población.
Correcto.
Es decir,
¿y qué es una cuestión básica, numérica, sencilla, ¿verdad?
Sí. Inviertes en la mitad y esa mitad cuida de por sí, por default,
a la otra mitad. Cuida, alimenta, de todo, apoya, acompaña.
Así que yo sí creo que es una buena,
hay que ver
un buen negocio.
¿Qué es lo que ocurre con los países que tienen a la mujer subyugada? El caso de Afganistán, por ejemplo.
Exactamente.
Tú te das cuenta, ¿qué pasa con esos países que están caminando entre polvo, entre arenas?
Que no avanzan.
Sí,
no,
entonces es como para agradecer, y porque son muchas las personas que sacrificaron su vida, su familia, todo, para que hoy Cintia, Elizabeth, Loandri y yo podamos tener ciertos derechos básicos.
Y darlos por sentado.
Sí,
sin
sí, porque muchas
por
personas
ellos
lo dan por sentado. Ah, no, que eso no vino de la nada, no, eso fue sacrificio de mucha gente.
Esto costó sangre, costó vidas.
No, sí. Y de hecho, ese hecho que mencionaste, Reinaldo, de aquella fábrica que se quemó, no fue que se quemó por accidente.
No.
Lo que pasó fue que había una manifestación dentro de esa fábrica de las mujeres y de los hombres en contra de la extensa jornada laboral.
Así es.
Y los bajos salarios. Y los dueños, los líderes de esa fábrica, la prendieron en fuego.
Cerraron por eso.
Y la quemaron.
Y ellos murieron precisamente porque no pudieron salir. Entonces es para recordar.
Sí.
Por eso les decía, la importancia de estos días es que visibilizan algo. Que si no, simplemente eso pasa por la cabeza, pasa por la historia, pero no tiene una razón de ser. Entonces, dicho todo esto, son las 7:16 minutos, arrancamos nuestro programa y Sobe trae un playlist especial.
Ay, sí, yo traje un playlist de mujeres dominicanas, cantantes. Faltaron 500,000, o sea, yo seleccioné como las más conocidas para agradecer a través de ellas todo lo que nos han ayudado a avanzar.
Y con
y
esa
a muchos
música,
hombres también, que que nos han acompañado.
Y con esa música reconocer a las mujeres de mi vida, a Cintia, a Eli, a mi madre, que siempre está conectada con nosotros, a mis abuelas, las que estaban antes de ella, los antepasados, a ti, Sobe, a las mujeres con las que yo comparto mi día a día.
Tú compartes con muchas mujeres.
Sí, con muchas mujeres. Valiosas,
yo creo que
poderosas.
Porque World Voices.
Sí.
Son mujeres todo el tiempo.
Y yo le dije a Cintia, yo en la medida de lo posible sigo sustituyendo por mujeres. Sí, es que el cuidado al detalle, la dedicación, el trabajo,
la fortaleza, la entrega.
Sí,
tú crees en la mujer, empatía. Eso me encanta.
Totalmente, sí. Totalmente. Yo soy un afortunado por tenerlas a ustedes en mi vida.
Ay, gracias, Rey.
De verdad,
gracias.
Mira, se puso bonito hoy para nosotros.
Sí, qué lindo, para decirnos ese piropo así al aire.
Bueno, y comenzamos esta música de hoy con una mujer maravillosa, Sonia Silvestre. ¿Quién no les rinde homenaje a esa mujer? Sonia Silvestre, con una canción hermosísima, Soy como toda mujer. Así iniciamos este Camino al Sol del día de hoy. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, y hoy obviamente estaremos compartiendo frases exclusivamente de mujeres. Mujeres destacadas en la historia, que hay muchas, pero hay que hacer una selección. Esta primera frase del día es de Frida Kahlo. Dice, enamórate de ti, de la vida y luego de lo que tú quieras.
Exactamente, me parece.
Esa me gusta. Luego de lo que tú quieras, primero quieres. De ti.
De ti, de la vida.
7:24 minutos, vamos con algunos de los titulares. De 9 partidos políticos, a propósito del Día Internacional de la Mujer, de 9 partidos políticos que han presentado candidaturas propias para las elecciones presidenciales del próximo 19 de mayo, 5 partidos han elegido a una mujer como vicepresidenta para acompañar al candidato presidencial. Los candidatos presidenciales de los partidos Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, Generación de Servidores y Patria para Todos. No sabía que existía ese partido. Presentaron a mujeres como sus compañeras de boleta. Uh-huh. Tanto Virginia Antares, de Opción Democrática, y María Teresa Cabrera, del Frente Amplio, que son quienes aspiran a la presidencia, escogieron a hombres como candidato vicepresidencial. Por un lado, Virginia Antares, de Opción Democrática, eligió a Ico Abreu, y Jesús Díaz fue elegido por María Teresa para que fuera su compañero. Entonces, acompañando al presidente Abinader, va a repetir la actual vicepresidenta Raquel Peña, mientras que Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, presentó a Soraima Cuello como su compañera. Entonces, esto es interesante porque es un hito. Realmente.
Nunca había visto tantas mujeres en posiciones así de vicepresidenta y de vicepresidenta.
Y de vicepresidenta.
En unos comicios.
Exactamente. Entonces, solamente para recordar un poquitito, irnos atrás en la historia. La candidatura vicepresidencial, que ha sido la de mayor evolución en la política dominicana en los últimos tiempos, existe una marcada tendencia hacia las figuras femeninas, pero fue hace 62 años... que Josefina Padilla fue la primera mujer en ser candidata vicepresidencial, junto a Alfonso Moreno Martínez, por el Partido Revolucionario Social Cristiano, en las elecciones de 1962.
¡Wow!
Para recordar un poco la historia, fue doña Josefina Padilla, la primera mujer en ser candidata vicepresidencial. Pasaron luego 34 años para que Maribel Gasó fuera la segunda mujer en ser postulada a la vicepresidencia como compañera de fórmula de Jacinto Peinado.
Wow, sí, eso fue en qué año fue
eso? Eso fue en el 96.
96, sí, 38 años después.
Exacto,
de la primera.
34 años después. Y luego Milagros Ortiz Bosch fue la primera mujer electa vicepresidenta de la República. Luego, junto con Hipólito Mejía y el PRD en el año 2000. Y luego, Margarita Cedeño es quien tiene el récord de mayor postulaciones, con 3, en el 2012, 2016 y 2020, con 2 victorias seguidas en el 2012 y en el 2016.
Cierto.
Y entonces luego en las elecciones del 16, ya más reciente, se postularon 3, que estaba ahí Carolina Mejía, Margarita Cedeño y Raquel Peña.
¿Y Carolina Mejía estaba postulada como vicepresidenta?
En el 2016, oh, por el,
mira, sí,
por el PRM, sí, en su primer momento, sí. Ya. Y luego después, como candidata.
Y cuando ganaron Raquel Peña, ya, sí, había borrado esa parte.
Sí, pero es interesante ver un poco esa cronología.
Siempre de vicepresidenta.
Exactamente, sí, pero ahora tenemos 2. Es decir, 2 como candidatas presidenciales, que es Virginia Antares y María Teresa Cabrera. Eso está bien.
Sí, me gusta.
Es decir, estamos viendo cómo se va moviendo un poco, poco a poco.
Poco a poco.
Independientemente de las razones por qué la elijan, lo importante es que estén ahí y que vean que es posible no solo que sea una vicepresidenta, sino que llegará un momento en que podemos tener una presidenta.
Una presidenta.
Y ojo, el tema de vicepresidente o vicepresidenta, que en muchos países, el nuestro no escapa. Ese vicepresidente ha sido una figura en algunos momentos muy decoración.
Sí.
No ha sido el caso en este actual gobierno, y eso hay que destacarlo.
No, en el PLD, tampoco.
Porque Raquel Peña ha tenido una participación muy activa.
La misma Margarita Fernández, aunque no le guste a mucha gente, hizo tremendo trabajo. Sí, yo pienso que ella fue la que cambió un poco ese pensamiento ornamental de la mujer en una vicepresidencia.
Claro, activa, participando y creando sus propios proyectos.
Y Raquel Peña también.
Herenciando.
Me cae bien Raquel Peña.
Así que no es una figura decorativa.
No, nuestra vicepresidenta.
Son mujeres que han hecho. Que han hecho un tema. Bueno, los caminos de los oyentes saben cuáles son nuestros asuntos con la parte de la alta política. Pero sí destacarlo, claro que sí. Así que ese es uno de los primeros titulares.
Estoy mala o yo.
¿Qué pasó?
No.
¿Qué te tocó?
Vamos a seguir con las informaciones. El gobierno crea comisión que evaluará operatividad del sistema de protección de menores. CONANI es el órgano rector del sistema de protección de menores en el país y ha sido objeto de denuncias por supuestas irregularidades, así es, en su operatividad. Bueno, el ministro de la Presidencia anunció ayer jueves la conformación de una comisión de evaluación operativa del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Y esto con la finalidad de identificar los puntos a mejorar y posibles medidas para garantizar plenamente los derechos de infantes y de adolescentes. Un mensaje en la cuenta de X de Joel Santos Echavarría indicó que la comisión estará conformada por ciudadanos de reconocida capacidad y solvencia moral, y ellos van entonces a realizar un trabajo exhaustivo sobre el sistema creado a través de la ley 163-03. Dice, comprometidos con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, anunciamos la creación de la Comisión de Evaluación Operativa del Sistema, creado por la Ley 136-03, conformada por ciudadanos de reconocida capacidad y solvencia moral. La comisión tendrá por objeto identificar los puntos a mejorar y evaluar posibles medidas para garantizar plenamente los derechos de infantes y de adolescentes, dijo, palabras textuales, Santos Echavarría en la citada red social X, de la que no me acostumbro todavía. Pero mira qué pasa, ese anuncio se da en momentos en que el CONANI ha sido objeto de denuncias, por supuesto, abuso, incluyendo abuso sexual de menores bajo su protección. Las denuncias fueron divulgadas en el programa de televisión de investigación de la periodista Nuria Piera por parte de padres, por parte de una empleada y por parte de algunos menores. Wow. La semana pasada, el organismo fijó su posición a través de un comunicado en el que admite que hay debilidades en el sistema de protección que administra y aseguró que toda denuncia comprobada ha sido puesta en manos del Ministerio Público. Mira, eso no es fácil, porque realmente tú llegas a ese organismo pensando que ahí vas a tener respuestas, soluciones y
protección.
Correcto. Lo que encuentras es todo lo contrario.
Uy, qué terrible. Bueno, mira, esta es una información también que se convierte en hito en nuestro país. El Senado de la República aprobó este jueves, en primera lectura, el proyecto de ley que modifica la ley 16-19 del Código de Trabajo para incluir el teletrabajo como modalidad laboral en República Dominicana. Eso no existía aquí en la ley y ya está. Tras haber perimido en la Cámara de Diputados, Esta iniciativa de los senadores de las provincias El Ceibo, Santiago Zorrilla y de Elías Piña y Iván Lorenzo fue reinsertada y aprobada en el Senado, siendo esta la tercera vez. Esta pieza legislativa tiene como objeto la inclusión de sectores productivos en la economía digital y el uso de herramientas tecnológicas de comunicación como medio de potenciar la generación de empleos, aumentar la protección de los derechos de los trabajadores. El proyecto legislativo implementa modalidad especial de trabajo con el propósito de aumentar la productividad y competitividad de las empresas, así como contribuir con la inclusión de los sectores productivos en la economía digital y el uso de herramientas tecnológicas y de comunicación. La ley contempla que la aplicación del teletrabajo será de manera voluntaria y condicionada por un acuerdo escrito entre las partes, el cual será obligatorio para la creación del contrato de trabajo o la modificación. También establece que la creación del contrato de teletrabajo y modificación del contrato existente deben establecer las tareas que realizará el trabajador, las condiciones bajo las cuales se realizará el trabajo, el salario, el horario, el lugar donde se realizará el oficio, así como el tiempo del contrato, los mecanismos de supervisión, entre otros. Considera además, si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto, la decisión para trabajar en la referida modalidad es reversible y se podrá realizar por acuerdo entre el empleador y el empleado a través de una notificación al Ministerio de Trabajo. Bueno, avanzamos un poco ahí.
Sí, vamos avanzando.
Sí.
Bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al plano internacional, ya que el presidente Joe Biden tuvo su discurso sobre el Estado de la Unión. Y entonces ahí ocurrieron varios elementos a tomar en cuenta. Por un lado, 5 años después de que un mar de congresistas demócratas en estricto blanco opacaran en el 2019 el discurso del entonces presidente Donald Trump para resaltar el poder femenino, cerca de 70 repitieron esa misma vestimenta en el día de ayer. En esta ocasión, no pretendían eclipsar al presidente de su mismo partido, sino hacer pública su defensa de los derechos reproductivos frente a sus colegas republicanos y a los magistrados del Tribunal Supremo, que en el último año han estado promoviendo la mayor regresión en décadas al acceso al aborto, pero también otras se vistieron de negro. Y lo hicieron específicamente unas legisladoras demócratas con un negro casi de luto por la guerra en Gaza. Son las más progresistas del partido, encuadradas en el escuadrón como Alexandra Ocasio, Rashida Tlaib, Summer Lee, Ilhan Omar o Cori Bush. Eso es como otro de los elementos que estuvieron ocurriendo. También en contra del protocolo del evento se apareció el congresista ultraderechista Marjorie Taylor Greene, fiel aliada de Trump, que quiso ser ayer protagonista del Estado de la Unión, como dicen, ya que ella llegó al lugar con una gorra roja que dice Make America Great Again, firmada por Trump, y se enfrentó a su entrada tanto con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como con el propio Biden, y ahí tuvieron un temita.
Encuentro del tercer tipo ahí.
Sí,
no,
sí,
el tercero fue bueno, del cuarto, quinto, más o menos.
Del cuarto, sí, porque entonces ahí se compartieron algunas cosas ahí. Y aunque Biden habló de la guerra de Gaza, la de Ucrania, del aborto, del modelo económico, entre otros temas controvertidos, el que más pasiones levantó entre unos y otros fue el tema de la migración, ahora mismo está marcando la campaña electoral tanto de Joe Biden como de Donald Trump. El presidente, oigan bien, fue aplaudido, pero también fue abucheado en partes iguales por un lado y por otro en el hemiciclo, mientras presumía de haber pactado el conjunto de reformas de seguridad fronteriza más duras que jamás haya visto el país. Cuando él dijo eso, pues lo estuvieron abucheando, pero otros lo aplaudieron. Muchos de los republicanos empezaron entonces a abandonar la Cámara en ese momento, en el que Biden les confrontó por haber hundido ese proyecto legislativo, al tiempo que el enviado de los conservadores en esa negociación, del senador James Lankford, estaba asintiendo. Es decir, que Joe Biden como que no le fue muy bien en su discurso sobre el Estado de la Unión, que antes era un momento solemne, era porque son de las poquísimas veces que un presidente de Estados Unidos va a ese lugar y se enfrenta.
Se dirige.
Sí, desde que Donald Trump y la doña Pelosi se rompieron unos papeles en la cara y no se saludaron.
Wow, eso es wow.
Sí, pero bueno.
La verdad es que... Hubo cambios.
Sí, hubo un cambio importante.
Porque eso no se veía en Estados Unidos.
Sí, se rompió esa solemnidad, ese protocolo.
Ay, ay, ay. Bueno, volvamos aquí al patio. Hay una propuesta de modificación a ley de educación que sugiere incluir la libertad religiosa en las escuelas. Bueno, tras 4 meses de la designación de una comisión revisora para la Ley General de Educación 66-97, por parte del titular del Ministerio de Educación, Ángel Hernández, este comité entregó el miércoles pasado la primera propuesta de actualización de esta normativa. De acuerdo con Hernández, el documento enviado, el cual consta de 76 páginas y 10 títulos, divididos en 30 capítulos, es un primer borrador elaborado por la comisión coordinada por Radamés Mejía para fines de discusión. El documento elaborado por 26 expertos en materia de educación mantiene la obligatoriedad de la educación para todos, un derecho que proporciona de forma gratuita al Estado y se contempla en la Constitución de la República Dominicana. La educación en los niveles inicial, básico y medio es obligatoria y gratuita, lo que compromete la responsabilidad del Estado, del sistema educativo, de la familia y la comunidad en su conjunto, y en este sentido es obligación ineludible del Estado. Dentro del capítulo de derechos y obligaciones de los estudiantes, establece en todos los casos en los que se tenga conocimiento de la privación del derecho a la educación de una niña, niño o adolescente, sin perjuicio de su obligación de acudir a los organismos de atención a la infancia respectivos, se adoptarán de manera directa las acciones y medidas necesarias que conlleven inequívocamente a la restitución del derecho a la educación que hubiese sido conculcado o desatendido. Y en su artículo 25, capítulo 6, la actual Ley Orgánica de Educación define concretamente el establecimiento de una religión de Estado en las escuelas públicas dominicanas. Los alumnos de planteles públicos recibirán enseñanza religiosa como se consigna en el currículum y en los convenios internacionales. A tales fines y de acuerdo con las autoridades religiosas competentes, se elaborarán los programas que se aplicarán a los alumnos cuyos padres o quienes hacen sus veces no pidan por escrito que sean exentos. En la propuesta presentada para fines de debate, la comisión propone asumir un sistema de educación sin discriminación religiosa. Además, define el valor de la libertad como la formación de individuos para que estos desarrollen conciencia, libertad de pensamientos y comprendan la importancia del ejercicio de sus deberes y derechos. En cuanto a los principios, incluye la participación ciudadana, la eficiencia, eficacia y transparencia, lo que la propuesta de ley de modificación. La educación está fundamentada en el conocimiento científico y la ética y garantiza la libertad religiosa y la profesión o no de credos y religiones sin ninguna discriminación. Ese es un párrafo de la propuesta entregada al MINER. Eso va a ser un tema interesante.
Va a ser un tema.
Sí. Bueno, mujeres que siguen haciendo cosas en el mundo al día de hoy. La viuda del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ella sigue haciendo trabajos en relación a lo que hacía su marido. Y bueno, se ha comprometido a continuar el trabajo de su marido y su oposición al Kremlin tras la muerte el mes pasado en una colonia penitenciaria del Ártico. En el día de ayer, Yulia convocó a una particular protesta en toda Rusia durante las elecciones. La viuda del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, llamó el miércoles a los rusos a organizar una protesta el día de las elecciones contra Vladimir Putin, formando largas colas frente a los colegios electorales. Julia se ha comprometido a continuar el trabajo de su marido. En un video de YouTube, respaldó una iniciativa para tratar de sobrecargar los colegios electorales en las elecciones nacionales de este mes, en las que Putin se asegurará otro mandato de 6 años como presidente. Dice ella, tenemos que ir al colegio electoral un día a la vez, el 17 de marzo a las 12. ¿Qué hacer a continuación? Puedes elegir, puedes votar por cualquier candidato excepto Putin. Puedes anular tu voto. Puedes escribir Navalny en letras grandes. Calificó la votación del 15 al 17 de marzo como una farsa y dijo que era obvio que Putin elaboraría cualquier resultado que quisiera. También Navalny había respaldado la propuesta que los organizadores llamaron Mediodía contra Putin en uno de sus últimos mensajes desde la cárcel poco antes de morir. Le ha tocado a ella, la ven como la líder ahora, la que continuará el trabajo.
Claro, porque ha estado siempre ahí. Bueno,
está fuera de Rusia, porque imagínate.
Bueno, ahí es que debe estar por ahora.
Sí.
Como el señor Henry también está fuera de Haití.
Sí.
El gobierno haitiano ayer prolongó por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe, horas antes de que Estados Unidos pidiera una respuesta global a la violencia pandillera que azota este país caribeño e instara al primer ministro a una transición urgente. La crisis de Haití tiene proporciones humanitarias que requieren una respuesta global, como la que la comunidad internacional está aplicando en Ucrania o en Gaza, afirmó ayer jueves el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols. Pero sigue siendo un día más de hablar.
Bueno,
solamente hablan, solamente dicen, pero nadie acciona. Así cerramos este momentito de informaciones.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Ay, lo mejor posible. Ay, me gusta mucho esa frase. Bueno, decía Amelia Earhart, esa pionera de la aviación, no hay límites para lo que podemos lograr, excepto los que nosotros mismos nos imponemos.
Ahí sí mismo es.
Eso está bueno. Y me encanta. Bueno,
pero dice ella, una que rompió paradigmas.
Totalmente. Sí, sí, sí. Y nuestra reflexión en esta mañana, así como la música... Es con mujeres dominicanas para conectar con esto del Día Internacional de la Mujer, pues nuestra reflexión va en ese mismo sentido. Uh-huh. El mito de la mujer perfecta. No, gracias.
Exacto.
Madres, hijas, esposas, guapas, profesionales, perfectas. Nos imponemos la perfección. Imagínate, póngale a mi voz un tono femenino. Nos imponemos la perfección para ser queridas por los demás, pero solo necesitamos querernos bien nosotras mismas.
Ah, sí,
así es que vamos a ir reflexionando,
sí,
en ese sentido.
Me gusta eso, porque resulta difícil quererse bien a una misma cuando nos bombardean a diario con mensajes que nos recuerdan lo imperfectas que somos. Y resulta difícil también no sucumbir a la amenaza de que si somos feas, gordas o viejas, nadie nos va a querer, ni el príncipe azul, ni las demás mujeres, ni el mercado laboral. La industria de la belleza nos impone unos cánones irreales que muy pocas mujeres logran cumplir. Aproximadamente solo unas 8,000 mujeres en todo el planeta, según Naomi Klein, periodista e investigadora canadiense. Lo perverso de esta tiranía es que somos capaces de poner en peligro nuestra salud e invertir nuestros recursos en estar bellas porque creemos que así sí nos van a admirar y nos van a querer más. Como nunca logramos parecernos a esas modelos despampanantes, entonces nos sentimos frustradas y culpables. En esta guerra que se libra en nuestro interior, tendemos a castigarnos en lugar de dedicar nuestras energías a buscar el placer y el bienestar propios. Y es porque vivimos en una cultura que sublima el sufrimiento y el sacrificio femenino. Para estar bella hay que sufrir. Y cuanto mayor es el sacrificio, mayor es la recompensa y mejor mujer eres.
Sí, eso de moño bonito, ¿cómo es? ¿Quieres moño bonito? Aguanta jalones, lo llevamos como a todas las áreas. Sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablemos de ese mito de esa superwoman. Vivimos en una sociedad muy competitiva, que nos exige estar siempre a la última, que nos motiva a ser las mejores en todo. Nos motiva, no, nos lleva a eso. Claro. Sí, porque no para todo el mundo eso es una motivación. Claro. Uh-huh. Super madres, super hijas, super esposas, super profesionales. El mito de la super mujer que no solo es exitosa en su vida laboral, sino que también cocina de maravilla, cuida a sus mascotas, cambia pañales, cose los disfraces de los niños, va a la compra y además tiene tiempo para reciclarse profesionalmente, hacer deporte, ir a terapia, hacer el amor, disfrutar con su pareja.
Eso es mucho.
Y todo al 100.
Sí.
Entonces, otro mito, que las supermujeres no se cansan ni se quejan. Nosotras las admiramos al tiempo que no podemos evitar sentirnos entonces uh-huh. nosotras malas madres sí. cuando las vemos a ellas, o malas trabajadoras, malas hijas, malas nietas, malas compañeras, malas amigas, porque no llegamos a todo y encima nuestra relación de pareja no es tan maravillosa como habíamos soñado uh-huh. o como se ven otras en las redes. Uh-huh. Pensamos que con sacrificio todo es posible, pero la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar es otro mito de la posmodernidad. Uh-huh. Si nos lo proponemos, podemos con todo. Podemos disfrutar mucho de nuestros diferentes roles sin tener que renunciar a nada y todo sin perder la sonrisa. Sin embargo, la realidad es que la conciliación solamente existe en los países nórdicos, dice aquí la autora de esta reflexión. También hablamos de mujeres tradicionales y mujeres modernas. Queremos ser mujeres modernas sin deshacernos de nuestro rol femenino tradicional. Queremos cumplir con los mandatos de género para que se nos admire como una verdadera mujer y a la vez queremos ser tan buenas en todo como cualquier hombre.
Sí,
queremos compararnos con ellos ahí.
Y ahora hablemos de este tema, Cintia, sometidas al qué dirán. Nuestra condición de mujer tradicional, moderna y posmoderna nos lleva a querer agradar y complacer a los demás, a necesitar su aprobación y reconocimiento. Solo así podemos valorarnos a nosotras mismas. Nuestro estatus y prestigio están condicionados por los aplausos y por la admiración que somos capaces de generar a nuestro alrededor. Para que las demás nos admiren y nos quieran, las mujeres aprendemos a sacrificarnos y a pensar más en la salud, el bienestar y la felicidad de los demás que en la nuestra propia. Eso sí, como está mal visto que una mujer hable bien de sí misma en público, se espera que seamos humildes y nos ruboricemos cuando alguien nos aplaude o nos halaga. Muchas de nosotras incluso tendemos a atribuir nuestros éxitos a los demás. Nos cuesta aceptar interior y exteriormente que somos buenas en algo o que valemos mucho. Por eso, si los demás no nos reconocen, nos sentimos insignificantes, poca cosa, incapaces. Uh-huh. Y en la cultura patriarcal, las mujeres nos sentimos egoístas cuando pensamos en nuestras necesidades o en nuestro placer. Sin embargo, para poder cuidar a los demás, tenemos nosotras que estar bien, sentirnos a gusto con nosotras mismas y confiar en nuestras capacidades y habilidades y tener una buena percepción de nosotras y de nuestras pequeñas y grandes hazañas.
Es verdad. Eso es así. Es verdad. Hablemos ahora de la autoestima femenina. Y es que todos son ventajas. Mira, aprender a querernos bien no solo mejora nuestra calidad de vida, sino la de todo el mundo a nuestro alrededor. Sí, porque una mujer rega. Eso, cambia la temperatura del trabajo, de la casa. Si nos queremos bien, podremos querer bien a los demás. El amor es una energía que se mueve en todas las direcciones y que cuanto más se expande, a más gente llega. Otro punto a tomar en cuenta, cuando tenemos una buena autoestima, somos capaces de querernos de verdad y de aceptar nuestras imperfecciones. Si nos conocemos bien y apreciamos nuestra valía, dejamos automáticamente de compararnos con los demás y comprendemos que somos seres únicos y que somos humanas, que tendremos errores. Tenemos que hacer las paces con nuestros errores también.
Así es. También si aprendemos a aceptarnos y si nos centramos en aprender a querernos bien, podríamos acabar con las torturas y autocastigos porque pensaríamos más en nuestro bienestar que en la opinión de los demás. No nos sentiríamos tan presionadas a cumplir con las expectativas ajenas o los mandatos de género. Pensaríamos más en nuestro derecho al placer, a disfrutar del tiempo libre, a hacer lo que más nos guste. Uh-huh.
Elevar nuestros niveles de autoestima nos permitiría delegar y compartir responsabilidades con la pareja y con el resto de los miembros de la familia. Aprenderíamos a trabajar en equipo sin hacer tantos sacrificios personales ni hacer tantas renuncias. Compensaríamos la balanza entre las obligaciones y los placeres. Y estando más contentas, créanme, nuestro entorno también se vería beneficiado.
Así
y ahí
es.
Tenemos un rol nosotras cuando, por ejemplo, en la casa tenemos responsabilidades y tú pides ayuda. Generalmente tú dices, friégame esa losita, por favor, friégame a mí. ¿Pero por qué a mí? Friega.
Esto de todos, porque soy de la casa.
Todos, claro. Hazme favor y límpiame ese baño, pero es que ese baño es de todos. Baño,
exactamente.
Si no lo puedo limpiar yo, límpialo tú. Limpia el baño, no límpiame el baño, porque yo sigo diciendo que tú me vas a hacer el favor, pero que eso es mío.
No,
que es mi compromiso. Y en nuestra narrativa también nosotros nos sumamos cosas.
Así es. Tu pareja, tus compañeros de trabajo, tus hijos tendrán una madre con más salud mental, física y emocional, con menos preocupaciones, sin sentimientos de culpa y frustración, sin decepciones con una misma por no estar a la altura. No llegar a todo no nos generaría tanta insatisfacción y malestar. Seríamos más comprensivas con nosotras mismas, viviríamos más relajadas y, por tanto, tendríamos más energía para disfrutar de la vida.
Así es, así que esa ha sido
nuestra...
Si nos
queremos bien, todo es ventaja.
Nuestra reflexión del día de hoy, qué hermosita, qué hermosa.
Sí, 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 me gusta. El mito de la mujer perfecta. No, gracias.
No, gracias.
No, gracias.
Y seguimos en Camino al Sol.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Ay, perdón a nuestra productora que coge tanta lucha para sacarnos al aire. Señores, silencio, organícense, vamos al aire.
Y nosotros en emoción. Ay.
Y nosotros en el programa paralelo, sí. Esta siguiente frase es de Salomé Ureña de Enríquez, nuestra maravillosa poetisa y educadora dominicana. Y decía ella, la lucha no es solo de las mujeres, sino de todos los seres humanos, porque no podemos lograr una sociedad justa y equitativa si no luchamos juntos. Ahí está todo.
Es eso, es juntos, juntos together.
Juntos together.
Sí, vamos avanzando, estamos ya en nuestra segunda hora de Camino al Sol y darle los buenos días, la bienvenida a el poeta del tiempo, Jean Suriel, nuestro analista meteorológico que hoy no viene con muy buenas noticias por lo que,
es verdad.
Por lo que veo.
Ay,
Jean, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, ya por fin es viernes, antesala de este fin de semana.
Ay, sí.
Un día muy esperado por los dominicanos, finalizando una semana de gran jornada laboral, se acerca el fin de semana, un momento para despejar la mente, descansar, otras actividades que no tienen que ver con la cotidianidad. Y hoy un día especial, Día Internacional de la Mujer, así que muchísimas felicidades a las femeninas que integran Camino al Sol, por allá, que Cintia, Sobeida, Loandri, de verdad que...
Y todas nuestras colaboradoras también.
Claro, claro, y fíjense que haciendo esa conexión entre la mujer y el ámbito meteorológico y ambiental, la mujer representa un papel totalmente elemental y muy importante en cuanto a la educación ambiental y a esa conciencia preventiva que debe llevar cada ciudadano, independientemente de que suceda un evento atmosférico negativo o no, debemos tener esa conciencia preventiva. Y ahí entonces entra el papel de la mujer, de la madre, de la abuela, de la educadora, de las tías, porque también las tías educan, las madrinas también educan. Bueno, sí, en sentido general,
sí.
La mujer tiene un sitial muy importante en la sociedad y por supuesto que sin la mujer la vida humana no existiría.
Es correcto.
Punto.
Es correcto.
Y lo grande es que hay gente que no lo entiende.
Que no lo entiende todavía.
Pero bueno.
Mira, Jean, también esa es una forma de referirse a nosotras, así, uniéndolo a la meteorología. Por ejemplo, cuando tú llamas a la casa, ¿cómo están los vientos por allá?
¿Cómo está la temperatura?
¿Cómo está la temperatura? Todo el mundo entiende, no hay que explicarlo mucho.
Exactamente, exactamente. Entonces, aprovecho y extiendo esa felicitación a todas las mujeres que hoy nos escuchan. Y miren, de verdad que no vengo con muy buenas noticias. No me gusta utilizar el término de malas noticias porque... el dominicano quiere escuchar algo diferente, algo que lo distraiga de los problemas cotidianos, de esas dificultades que se enfrentan día a día. Pero la información es poder. No importa que sea una información negativa o una información positiva, de ahí vamos a tomar decisiones y por supuesto que en el ámbito meteorológico también está afianzado con esa misma afirmación de las noticias, sin importar que sean malas o sean buenas, hay que darlas.
Así es.
Este año 2024 no pinta nada bueno en cuanto a las temperaturas. Desde el año pasado hemos tenido un incremento del calor en sentido general, especialmente en el periodo de verano, porque la variación climática, por supuesto, que está establecida en el planeta, verano en el hemisferio norte, muy caliente, en ese momento es invierno en el hemisferio sur, muy frío, y viceversa. Ahora mismo estamos en invierno, ya casi finalizando, pasando a la primavera, y ya a partir de junio comenzará el verano, ese momento de temperaturas muy extremas. De manera regular, todos los años es así. Sin embargo, desde el 2015 a la fecha, se ha registrado el periodo más caluroso de la historia. Desde allá cuando comenzó a llevarse ese registro meteorológico, 1850. Comenzaron los japoneses primero y después entonces los ingleses a llevar registro de lo que acontecía en su zona día tras día. Entonces, desde ese momento hasta la fecha, los años más calurosos comenzaron, es decir, ese progreso, porque no fue un incremento abrupto, fue una transición de una estabilidad atmosférica de cientos de años, y fue a partir de 1960 cuando ligeramente comenzó esa barrita a aumentar 1.2, 1.3 grados Celsius, y desde ese momento, entonces, hasta el año 2000, fue un incremento totalmente ligero. Sin embargo, a partir del 2000 hasta el 2010, ahí le dieron un acelerón al planeta en cuanto a las temperaturas, que miren hasta dónde vamos al día de hoy. Y a partir del 2015 hasta este momento, el periodo más caluroso. Por supuesto que el año pasado los principales organismos internacionales dictaminaron que se convertía en el más caliente de toda la historia, el año 2023. Entonces, este año va camino a superar al 2024 por varios factores, varias razones que les voy a explicar. Miren, desde el año pasado tenemos el fenómeno El Niño en el Pacífico y se refleja principalmente con el incremento de las temperaturas en el hemisferio norte. ¿Qué ha sucedido? Desde junio del 2023, cada mes se convirtió en el más caluroso en su renglón. Junio del 2023, el junio más caliente de la historia. Julio del 2023, el julio más caliente, y así por el estilo. Agosto, septiembre, octubre. Sucede que este año, enero y febrero, van también superando ese mismo récord ya establecido anteriormente. Enero de 2024 es el enero más caliente de la historia. Febrero lo acaba también de superar. Y marzo, los días que tenemos de marzo, igualmente van muy calientes a nivel global. Y lo podemos confirmar. Miren, por ejemplo, cómo ahora mismo en República Dominicana tenemos una masa de aire caliente que está incidiendo, elevando las temperaturas. No es normal para esta época del año que tengamos esas temperaturas calurosas.
Cierto,
así que la proyección es más caluroso este año 2024.
Yo empecé a preocuparme desde esta mañana, a las 5 de la mañana, Jim, cuando la señora que me habla, es una app que tengo, me dice, buenos días, allá afuera, 24 grados. Y yo, ¡oh! Antes era 21,
exacto,
22.
Exacto, porque eran las 5 de la mañana.
Y de repente ya 24. Yo, ay Dios, empecé a preocuparme ya.
Eso habla de cómo se va complicando el tema de la temperatura y, como dice Jean, el impacto que eso tiene, porque lo tiene en la agricultura, lo va teniendo precisamente en esos elementos que son sensibles, el tema luego de las sequías, luego vienen las tormentas que son más fuertes, es decir, todo esto tiene un efecto en cascada con otros elementos. Jean, hablemos de primavera meteorológica versus primavera astronómica.
Mira, son dos conceptos que están relacionados, porque por supuesto que están refiriéndose a la estación del año, ese movimiento que desarrolla el planeta a través de su eje. En un momento declina, en otro momento se inclina, bueno, y ahí entonces se desarrollan las estaciones. Ya estamos camino rumbo a la estación de la primavera, pero hemos tomado como referencia, y es la que se utiliza actualmente, la primavera astronómica, porque es el momento en el que el sol se coloca exactamente sobre el ecuador. En ese movimiento que va desarrollando la Tierra de declinación, el sol aparentemente está transitando desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte, pero en ese momento, en la primavera, está sobre el ecuador. Esto significa que ilumina por igual al hemisferio norte como al hemisferio sur. Esa es la primavera astronómica. Pero la primavera meteorológica comienza el primero de marzo cada año, porque es a partir de ese momento cuando ya las temperaturas en todo el hemisferio norte empiezan a ceder y empiezan a ser menos extremas, menos frías, menos gélidas. Vimos, por ejemplo, este año temperaturas de menos 60, menos 63, menos 52 en Rusia, en China, en zonas de Canadá, muy frío también al norte de Estados Unidos. Entonces ya a partir de ahora, de marzo, comienza ligeramente a calentarse el ambiente. Entonces ahí es que comienza la primavera meteorológica y tiene que ver con los factores meteorológicos, principalmente ese cambio en las temperaturas. La primavera astronómica comenzará el 19 de marzo.
Óyeme, pero interesante, interesante estas cosas. ¿Cuánto aprendemos con Jean Suriel?
Yo no sabía de esos conceptos.
Sí, para mí era, bueno, aquí verano eterno. Y en enero un fresquito, pero ya.
Y ya,
no me saquen de ahí. Jean, ¿cuál es el pronóstico para este fin de semana? ¿Vamos para la playa?
Miren, sí, pueden ir a la playa. Todos los factores atmosféricos van a estar dominados por estabilidad general. Quien vaya para la playa, no hay ninguna condición marítima que pueda amenazar esa estadía.
No hay
así
mar
que,
de fondo, ni olas
animales. No, no va a haber mar de fondo. Okay. Ese oleaje va a estar.
No, yo aplico lo aprendido para que no se me olvide.
Claro, claro que sí. Miren, no hay mar de fondo, el mar estará tranquilo durante este fin de semana. En cuanto a las condiciones atmosféricas, estará entre despejado y en parte nublado. No hay pronóstico de lluvias para el sábado, el domingo. Hoy sí podrían ocurrir algunos aguaceros focalizados, en el sur, sureste, cordillera central, hacia el norte, noreste del país y hacia el este. Esto respondiendo a la presencia de una vaguada, pero ya para mañana disminuyen las precipitaciones, así que las condiciones serán ideales para esas actividades al aire libre. Eso sí, durante el fin de semana la sensación térmica será muy calurosa en el país.
Y cuando Jim dice que será muy calurosa, busca los chores, la botellita camiseta, de agua.
No la franela. O sea,
no, 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 franelas no. Camisetas no, pero un t-shirtcito blanco.
Franelita, esa sí más.
Exacto, ¿no? Tampoco.
No, esas son.
Andar con las axilas al aire tampoco. No, eso no. No. Jim Suriel, el poeta del tiempo, gracias por compartirnos todas estas informaciones. Jim, aprendemos mucho contigo. Gracias por tomarte el tiempo, por sacar estos minutitos aquí cada viernes en Camino al Sol. Lo valoramos mucho y los Camino al Sol oyentes lo esperan siempre con ansias. Un abrazo, amigo. Cuídate mucho.
Gracias, Jim.
Claro que sí. Y para mí un placer enorme. Buen fin de semana.
Gracias.
Un abrazo.
Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
Quiero disculparme con todas las mujeres a las que he llamado bonitas antes de haberlas llamado inteligentes o valientes. Lamento si hice sonar que algo tan simple como con lo que nace es de lo que tienes que estar más orgullosa cuando es tu espíritu el que ha aplastado montañas. De ahora en adelante voy a decir cosas como eres resistente o eres extraordinaria. No porque crea que no eres bonita, sino porque eres mucho más que eso. Qué maravilloso escrito de Rupi Kaur.
Y gracias a Delta Eusebio por recordarlo. De verdad que sí.
Sí, hermoso.
Bueno, seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Darle los buenos días y la bienvenida a Dalul Ortey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada. Y como estoy cerca de ella, hoy me siento más inteligente, con un cerebro mucho más abierto y mucho más alerta. Dalul, buen día, ¿cómo estás?
Buen día para todas y todos. Contenta de un viernes muy ansiado, de una semana muy intensa de trabajo, ajá, que no ha terminado, pero que bueno, ya vamos llegando.
Pero lo
al
vamos
final.
Logrando.
Pero agradecidas por ello, porque tenemos trabajo.
Eso es correcto, eso es correcto.
Entonces, Dalul, hoy vamos a hablar de la gente ñoña.
Yo me imagino que para mí. Pero sí, no, vamos a hablar de las personas altamente sensibles.
Es
lo mismo para más bonito. Y además tiene un origen neurofisiológico. Okay. Entonces, eso no es por ñoñería, sino que hay un fundamento estructural a nivel de incluso genético de que lleva a esa predisposición de las personas a tener un alto nivel de sensibilidad por encima de la media. De hecho, se habla de que entre un 15 y un 20% tienen esto que se llama en sus siglas en español, que son personas altamente sensibles. En estudios que se han desarrollado se ha determinado que hay una, no es una mutación, sino un cambio en un gen que tiene el nombre, le voy a decir, 5-HTTLPR se llama.
Oh, okay. Perfectamente.
Bueno, en ese gen que se encarga de lo que es la transmisión y que tiene que ver con un neurotransmisor que se llama serotonina, pues hay un cambio. Y además también en la concentración de otro neurotransmisor que se llama dopamina, que ambos están estrechamente vinculados al aprendizaje y al proceso atencional. Entonces, lo que hace esto es que la persona tenga una mayor agudeza a nivel de captar detalles que la mayoría probablemente no pueda percibir de lo que sucede en su entorno. Entonces son personas que experimentan el mundo de manera distinta. Tienen un sistema nervioso mucho más agudo para captar señales, detalles, sonidos, olores, evidencias del entorno que le producen, que generan a veces una sobrecarga de estímulos. Porque es como le pasa a los queridos perritos con el tema de los sonidos fuertes. Ellos los escuchan magnificados. Pues algo similar le sucede a las personas altamente sensibles, y es que captan, su sistema sensorial está mucho más agudizado en todos los sentidos, o sea, los cinco sentidos, y por lo tanto tienen una mayor carga de información de lo que sucede en su entorno. Esto hace que muchas veces puedan leer, digámoslo de esa manera, mensajes, situaciones que nosotros de manera regular no podemos ver, y que en muchos casos hace que esas personas puedan tener ansiedad, incluso ataques de pánico o deseo de irse de un lugar porque ya no se sienten cómodos en ese sitio. Y es porque a nivel perceptivo están captando cosas que la mayoría no está captando, que no está percibiendo a nivel ni de procesamiento sensorial ni de procesamiento cognitivo de esa información. Y entonces suelen ser personas que pueden, como les decía, tener ansiedad, suelen ser personas a veces un poco más retraídas precisamente por eso, porque su capacidad de interactuar con el entorno requiere un nivel mayor de procesar esa información, y por eso viene un poco el cansancio mental cuando se encuentran, por ejemplo, en entornos muy concurridos, situaciones nuevas, etcétera, porque ese proceso adaptativo para ellos es mucho más intenso, y a veces no logran tener o manejar adecuadamente la cantidad de información que están recibiendo.
Belul, has dicho que esto viene dado por la genética, es decir, hay un porcentaje de la población que es así. La pregunta es, ¿puede una persona normal, un neandertal como yo, de repente por decisión comenzar a desarrollar una habilidad así?
Claro, porque ahí entra todo el tema. Ahí hay un elemento importante, y es que hay una capacidad de nuestro cerebro que es el arousal, que es la capacidad de alerta que tenemos. Entonces, para eso, para que eso suceda, ese arousal tiene que estar alerta, con una alerta muy alta. Y nosotros estamos en un entorno que la característica y la tendencia es a estar más dispersos cada vez en lugar de menos enfocados. Entonces, ahí entra un tema importante del proceso atencional. En este caso tendría que ser voluntario, porque en estas personas de manera natural tienen un nivel de alerta mucho más desarrollado que la mayoría de los mortales, ¿verdad? Entonces, para nosotros tendríamos que tener un nivel de intencionabilidad o de intencionalidad muy alta y un nivel de conciencia permanente para poder entonces desarrollar esa capacidad aguda, atencional y de alerta para poder percibir todo eso que ellos de manera natural perciben.
¿Cómo se desarrolla eso? ¿Hay ejercicio?
Mira, la verdad es que la mayoría de los casos lo que se busca es lo contrario, es un poco bajarle a esa intensidad de estímulos, sí. Precisamente para reducir ese cansancio mental que produce, y a veces ese cansancio emocional, porque así mismo como pasa con el entorno, hablábamos ahorita de la empatía, y es que entonces así mismo como percibo el entorno, vamos a decir físico, también a nivel de interacción social y personal, pues tengo esa mayor agudeza de captar lo que sucede y de entonces ser más tener ese nivel de empatía, de sentir mucho más intensamente lo que el otro siente, que también
puede más.
Y de sufrir más.
O sea, que yo bajo mis niveles de desenfoque y automáticamente puedo subir mi nivel de atención.
Correcto. Y de agudeza perceptiva, que es lo que claro. Se requiere, lo que sucede en el caso de estas personas. Se ha visto que, por ejemplo, bueno, o sea, hay una escala, que es la escala Aaron y Aaron, que se desarrolló en el año 1987, que evalúa si realmente tú tienes un nivel atencional superior, no es atencional, es perceptivo, una agudeza perceptiva mayor que hace que tú seas mucho más sensible al entorno que las demás personas. En un estudio que se desarrolló, por ejemplo, se tomó un grupo de personas, se les pasó esta prueba y luego esas mismas personas se pusieron en una, se les hizo una resonancia magnética funcional presentando rostros, ya sea de personas conocidas o no, con distintos tipos de emociones para ver el tema de la activación del cerebro, y se determinó que las personas que tuvieron mayor puntuación en la escala y de igual manera tuvieron mayor activación en las áreas que tienen que ver con el procesamiento de la información a nivel de emociones y de atencionales en las resonancias magnéticas. Entonces, ciertamente hay no solamente un componente conductual que viene asociado, hay un componente neurológico que soporta que esa situación se dé.
¿Cómo afecta en la dinámica toda esta alta sensibilidad a la persona?
Mira, ahí entra un tema de regulación, de capacidad de regulación. ¿Por qué? Porque eso va a impactar directamente en todo lo que esa persona o individuo realice. Es lo que tú decías, son personas que nosotros, incluso el tema del bullying que se le hace. Este es un, tú esa ñoñería y esa cosa. No, es que hay posibilidad de que esa persona tenga este tema de ser una persona con altos niveles de sensibilidad, con esa mayor agudeza sensorial, y no necesariamente entonces ñoñería. Y nos puede pasar con los niños, y nos puede pasar con un compañero de trabajo, y nos puede pasar con un estudiante en la universidad o en un colegio o en un entorno social cualquiera. Entonces entra ese nivel de reactividad, que eso es una de las cosas que puede haber. Y esa reactividad se puede dar por generalmente de separarse de ese entorno que está produciendo esa sensación en interna que me altera, que me hace sentir una emoción muy intensa en un momento determinado, que puede ser una emoción positiva, pero a veces no es una emoción positiva. Y entonces ahí entra todo ese manejo de la interacción social. Y por eso te decía que muchas veces estas personas suelen ser un poco más retraídas, lo llamaríamos tímidos en algunos casos, porque de alguna manera buscan cómo mantener una regulación de esa percepción aguda para poder sentirse o tener un equilibrio en su estado emocional.
Y por la pregunta de Reinaldo, me surge, o sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo yo puedo saber que es un tema de regulación o que es ñoñería? ¿Cuál sería la actitud de una persona como en ese nivel?
Lo que pasa es que eso es un tema que no es una actitud de un momento, okay, o de un día. Es una cosa que es consistente. Okay, eso en primer lugar. Mm. En segundo lugar, son más cautelosos, son personas que tienden a tener mayor, por ejemplo, tardan mayor tiempo en tomar una decisión, porque tienen tanta información, logran captar tantos detalles de las cosas que toman mucho tiempo para poder, por ejemplo, tomar una decisión, okay, porque tienden a percibir. Y vamos a hablar, por ejemplo, en la interacción social, hay un gran contenido del mensaje que tiene que ver con la comunicación no verbal, el tono de voz, claro, microgestos, entonaciones, que son capaces, y entonces se dan cuenta más fácil cuando le están haciendo un cuento, uh-huh, o quizá cuando no son completamente honestos con ellos. Entonces, ahí entra todo una... Hay un patrón de situaciones, okay, que se van dando. Son más sensibles a las críticas, porque obviamente tienen también una, claro, capacidad de sensibilidad mucho mayor. Se habla también de que hay una capacidad de modular o de, ¿cómo yo lo diría? De poder dar detalles que otras personas en el mismo contexto no son capaces de poder percibir.
Como que ven un poco más allá,
precisamente por eso. Entonces, sí hay una serie de digamos que de criterios, y bueno, si tienen mayor duda, pues incluso yo creo que a veces aparece hasta abierta al público la prueba para evaluar si son personas.
¿Cómo se llama?
Se llama Aarón y Aarón.
Aarón y Aarón.
Sí, y aparece
como
por ahí.
Como Aarón es el Aarón.
El Aarón de la Biblia, sí.
Exacto, así.
Aarón, doble A.
Sí, creo que sí. No recuerdo si con uno o con dos, pero sí, okay, aparece doble. Aarón. Es una prueba que yo ayer lo estuve buscando, uh-huh, y encontré varios sitios donde tú puedes accesar a la...
Es interesante, porque eso, sí, se puede convertir, si no lo regulas, en una especie de barrera al desarrollo y a la interacción social. Porque, claro, entonces te puedes volver una persona hipersensible ante un mundo tan agresivo como este. Entonces, de repente, el tú entender cómo tú eres y por qué tú reaccionas así, te hace entonces regular eso.
Claro, porque además, fue un caso que yo leí en un libro era una persona que va donde un psiquiatra y le dice, mira, es que yo estoy muy bien en un sitio y de repente pasa algo y lo que quiero es salir corriendo de ahí, y lo hago, me voy. Ok, señores, cuídense, sí, nos vemos.
Estoy más fuerte que yo.
Y entonces la tarea que se le asigna es, intenta darte cuenta qué es eso que hace que en un entorno donde tú te hayas sentido bien, donde fuiste voluntariamente, etcétera, de repente suceda algo que te hace querer salir corriendo de allí, exacto, literalmente. Uh-huh. Y entonces él dice, cuando llega de nuevo a la consulta, dice, bueno, pero es que yo creo que ya yo estoy peor de lo que, usted va a decir que yo estoy peor de lo que mencionaba, porque son cosas muy mínimas. Por ejemplo, yo fui a un sitio y de repente me di cuenta que la pared, el empapelado, estaba feo y se estaba quitando. Y eso me hizo sentir mal. O sea, y me tuve que ir. Porque no aguanté el lo que me producía ver eso.
Porque es un caso de estudio.
¿Entiendes? Sí, sí. O percibí que una persona que me estaba diciendo algo no estaba diciéndolo como completamente honesto y había y entonces rechacé a la persona y me fui. Eso, entonces, sí, claro. Tú dices, wow. A partir de ahí comenzaron a explorar qué era qué cosas y a profundizar en el tema.
Se asocia una alta sensibilidad a la mujer.
Sí.
Entonces vamos a desmitificar un poco esto y así como para cerrar nuestro tema.
De hecho, eso era lo que venía a comentar, de que se ha estudiado que ha habido un aumento interesante, importante, de hombres con alta sensibilidad. Y entonces ahí viene un tema de que culturalmente el hombre no sabe o le cuesta tener esa capacidad de sensibilidad y de hecho produce altos niveles de ansiedad, incluso depresión, porque ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué
porque no estoy llorando?
¿Por qué estoy llorando? Uh-huh. ¿O por qué me he emocionado? ¿O por qué me siento de la manera que me siento ante un hecho cotidiano que no se supone que debería generar ese tipo de reacciones? Y ciertamente eso también ha ocurrido. Y asimismo como por naturaleza hay obviamente un proceso de sensibilización más permisivo para la mujer, no significa que no exista y que no esté en igual proporción en el hombre.
Dalul Ordey, muchísimas gracias por enseñarnos hoy sobre esto de las personas altamente sensibles. ¿Qué aprendizaje? Dalul, muchísimas gracias. La gente que quiera ponerse en contacto
con nosotros. Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en nuestra página web como neurotraining.do o en Instagram como neurotraining-rd.
Aprendiendo ahí,
guión bajo.
Nunca rayita abajo, ni underscore.
No, señor.
Un abrazo, querida Dalul.
Abrazo, María José.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
¿Y conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Un espacio auspiciado por nuestros buenos amigos de Seguros Sura República Dominicana. Y ahí aprendemos sobre seguros, tendencias, riesgos, expertos que nos traen conocimiento en diferentes temas para acercarnos un poquito más a la realidad. Acércate a nosotros a la próxima entrega, que ya estamos trabajando en ella. Y mientras tanto, como ellos nos dicen y nos aconsejan siempre, asegúrate de vivir. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
8:48 minutos en la mañana de este viernes, que estamos a 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, desde tempranito en la mañana hemos estado leyendo, compartiendo, recibiendo muchos pensamientos. Y ojalá que esa sea como la tónica del día de hoy.
Uh-huh.
Sí, uh-huh. De ese reconocer a la mujer, no por sus atributos físicos, sino por el ser humano que es.
Así es. Mira, y hay una invitación que nos hace la artista Iris Pérez, que la vamos a compartir a través de nuestro WhatsApp, porque es un evento donde hay varios conversatorios súper interesantes de temas artísticos, abierto al público, y lo organiza la Escuela Nacional de Artes Visuales. Y son de verdad muy, muy, muy interesantes. Y desde hoy hasta mañana van a estar. Lo vamos a compartir por ahí.
Excelente. Bueno, y nosotros seguimos conversando con mujeres intensas, apasionadas, que conocen mucho y nos lo comparten aquí en Camino al Sol. Melissa Moya, actriz, bailarina, productora, multiinstrumentista. Y es nuestra profesora de apreciación musical aquí en Camino al Sol. Melissa, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, bien, gracias.
Qué bueno tenerte, Melissa.
Bueno.
Cuéntanos sobre el tema que nos trae la clase de hoy.
Vamos a hablar sobre el impresionismo de Maurice Ravel.
Oh, de Ravel.
Sí.
A ver.
Hay algo que me llama la atención de Maurice Ravel como siendo una persona impresionante, porque de verdad que además de su obra, hay que ver muchas cosas también que vivió. A mí me llama la atención que él empezó a estudiar él empezó a estudiar piano a los 6 años y él demostró un gran talento musical, pero él era muy vago. Entonces, para que él cumpliera con sus deberes de piano, ajá, su papá lo sobornaba, le daba algunas propinas y eso. Entonces, a mí me da risa porque
señor,
yo tengo algunos alumnos que también tienen como que mucho talento, pero
son vagos.
No se aplican mucho. Entonces yo les doy unos cartones que ellos llenan y los cartones van evolucionando. O sea, cada que se va a hacer, se va haciendo más difícil. Y hay uno, por ejemplo, el primero, que tiene 28 cuadritos. Entonces cada vez que tú completas un cuadrito, o sea, cada vez que tú practicas por lo menos 15 minutos, y nada más te es válido practicar un día. O sea, si tú practicas una hora, tú no te puedes poner cuatro. Tú te pones un sticker o lo coloreas. Y cuando tú llegas a los 28, entonces yo te doy un premio. Pero eso tiene fecha de expiración. O sea, tú tienes que hacerlo en un tiempo limitado. Entonces me da risa porque hay algunos que sean, por ejemplo, hay una niña que nunca practicaba. Y ahora ella está, que nada más practica porque ella quiere su premio. Entonces,
para que tú veas. ¿Sí? Por eso es que dicen que la disciplina sobrepasa por mucho el talento. Porque hay mucha gente con talento que se ha quedado ahí.
Así mismo es.
Hablemos
totalmente. Entonces, un tip que les doy para ustedes. Y bueno, pues Maurice empieza a componer ya, o sea, en la adolescencia él empieza a recibir clases de contrapunto. Él era, tanto como Debussy y como en los artistas ya de esta época y de esta corriente, no eran muy tradicionalistas. Entonces eso creó ciertos conflictos con otros que sí lo eran. Por ejemplo, él tuvo conflicto con el director del conservatorio, Theodore Dubois, que rechazó varias veces su candidatura por eso. Incluso les prohibió a sus alumnos ir al concierto de Debussy, a la ópera de Debussy, cuando estrenó Peleas de Melisande. Y Maurice, entonces, para hacerle caso, fue a las 14 presentaciones. Y bueno,
de maldad.
Él se inició en la guerra, o sea, cuando inició la guerra mundial, él se alistó para participar voluntariamente. No lo querían admitir porque él no cumplía con la estatura mínima, pero él movió unas influencias y logró ir al frente como chofer de camión. Él decía que si la guerra se prolonga un poco más, será necesario repartir muñecas y sonajeros entre el ejército. Okay. Pero se enfermó de peritonitis y pues ahí ya terminó eso y continuó entonces con su música. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene bastantes influencias, sobre todo se nota mucho su influencia española. Él, aunque nació en Francia, su mamá era de origen del País Vasco. Entonces, esto se nota mucho en su obra. Y Ida Rubinstein, que es una bailarina y coreógrafa, le encargó un ballet de carácter español. Y fue aquí cuando él adoptó la antigua danza, el bolero, y compuso su obra maestra, el bolero, que se trata de una línea melódica que se repite 9 veces por 15 minutos. Yo estoy segura de que ustedes todos lo han escuchado, pero vamos a escuchar un fragmento ahora mismo, interpretado por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Pierre Boulez. Esto es Bolero.
Ahí estamos.
Y bueno, nosotros vemos como él también adopta otras influencias. Su música se caracteriza porque tiene formas tradicionales, tiene melodías diatónicas, armonías complejas en la tonalidad, pero él también absorbe ideas de la música francesa más antigua, de la tradición clásica, toma elementos del barroco, de danzas estilizadas y suites, y esto lo podemos apreciar en su pieza Pavane pour un enfant défunt, que significa pavana para una infanta difunta, dedicada a la mecena, la princesa de Polignac. Y vamos a escuchar ahora la número 2. Esta es interpretada por Claudio Abbado, por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Claudio Abbado. Uh-huh. Y bueno, pues resulta que también Maurice escribió para orquesta, su primera obra para orquesta. Fue otra obra que también refleja su gran habilidad para reflejar la auténtica música de España. Y esto nosotros lo vemos en la Rapsodia Española. Vamos a escuchar una versión, la número 3, por la misma orquesta interpretada.
Eso es dramático, hay un amor, sí, que tiene problemas serios.
Sí, sí. A mí me encanta Ravel porque Ravel adopta como tantas cosas. O sea, es muy difícil resumirlo a él en un estilo, encajarlo en un estilo. Porque, o sea, se ve un estilo marcado en sus obras, pero él no se queda en un género, no se queda en... Él coge todo, de todo lo que ve él coge. Y yo siento que él en sus obras muestra admiración también por otros artistas. Él adoptó también la influencia del jazz, que él escuchó por primera vez en su tour por Norteamérica, que él fue invitado a hacer gira por ahí. En 1928 él conoció a George Gershwin, que era un pianista también, y de hecho él le pidió clases, o sea, George a él, pero él le dijo que no, porque iba a perder su estilo espontáneo. Entonces, él dice que el jazz es una fuente de inspiración muy rica y vital para los compositores modernos, y que él estaba asombrado de que pocos americanos en ese tiempo, claro, sean influenciados por él. Vamos a escuchar ahora un fragmento de los 3 movimientos de su concierto para piano en sol mayor, donde podemos ver esta influencia del jazz. Esto por Christian Zimmerman, el pianista.
Él sonará ahora cuando él quiera, sí, porque la tecnología es así. Sí, no te preocupes, sí, Melissa. Claro. Sí.
Pero, y algo interesante de esta, uh-huh, de este concierto, ajá, es que pues es una suite que cada movimiento está dedicada a uno de sus amigos del grupo de los Apaches, que era un grupo artístico de la vanguardia.
Ahí lo estamos escuchando ya. Música preciosa, ¿eh?
Y rica.
Sí, sí.
Ese día me sentía bien cuando estabas tocando ese piano.
Los dedos estaban
sentía vibrante.
No te untes, reina de infante.
Esa que nosotros escuchamos es la que mencioné, que estaba, él estaba influenciado por el jazz. Entonces, la que mencioné que él escribió con diferentes movimientos para sus amigos es Mirrors, que es una pieza muy virtuosa. Aquí vamos a escuchar al pianista Jan-Yves Thibaudes, si podemos poner la número 5. A mí me encanta ese estilo, realmente, y se nota mucho la época en que fue escrito. Bueno, nosotros tenemos ahora una pieza muy curiosa. Cuando él tenía 54 años, hubo un pianista, Paul Wittgenstein, que él perdió su mano derecha en el ejército. Entonces él pidió a varios compositores que le hicieran algo para él, para la mano izquierda. Y aquí él hizo un concierto para piano, para la mano izquierda.
Solo la mano izquierda.
Wow. Solo la mano izquierda. Lo único que ellos tuvieron un poco un conflicto, porque entonces el pianista quiso hacer unas modificaciones a su obra y él decía que los intérpretes no deben ser esclavos, y Ravel le dijo: los intérpretes son unos esclavos.
Ese es mi músico, usted no la puede variar.
Entonces, acá vamos a escuchar un fragmento interpretado por otro pianista, que pueden buscarlo, que solamente tiene su brazo izquierdo, y es Nicholas McCarty. Esto es concierto para piano para la mano izquierda.
Pero mira,
con una sola mano.
Nicholas McCarthy, y es,
qué maravilla.
Increíble. Es un tipo joven, ¿eh? Nació en el 89, es joven.
Voy a
buscarlo, porque realmente es impresionante lo que estoy viendo así rápido en la web de él.
Sí, y él, quiero cerrar con esto, porque a veces nosotros nos limitamos mucho de que no podemos hacer algo. Y lo que yo he visto, más sobre todo estudiando a través de la misma música, estos compositores, Beethoven, que se quedó sordo, este pianista, por ejemplo, que solamente tiene una mano. ¿Cómo tú puedes? Si tú quieres algo, tú puedes buscar a la vuelta y tú puedes lograrlo.
Sí,
entonces,
sí.
Aunque tú tengas las dificultades, a veces nosotros tenemos dificultades que son menores que las de otras personas que al final lo logran porque se fajan.
Así entonces,
es así.
Les dejo con ese pensamiento.
Muchísimas gracias, Melissa. De verdad
gracias,
que sí. Te mando un gran abrazo. Cuídateme mucho y la próxima vez te queremos aquí en la cabina. Nos hace falta tenerte aquí con nosotros.
Tu energía musical.
Sí. Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa por esta semana. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Así será. Bueno, y nos vamos con Xiomara Fortuna y esta canción hermosísima que retrata, ¿no?, una realidad que queremos dejar atrás. Sí, con Xiomara nos vamos.
Esto mira, es... y dejar un pensamiento final como mujer, una frase muy linda de Maya Angelou que dice: si siempre intentas ser normal, nunca descubrirás lo fantástica que puedes ser.
Me gusta eso. Esto es Rosado y Azul, Rosa y Azul. Xiomara Fortuna.
Así es.
Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.